Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Cultura Oficial Española, así hemos titulado el programa de hoy, con más ironía de lo habitual. Lamentablemente tenemos que hablar de la incultura que nos gobierna, a partir de un caso concreto al que se sumarán otros. Estamos con Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieve, por invitarme.
Es escritor, editor, conocido sobre todo por su labor en la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, donde llevan 24 años reivindicando la obra, la historia, la casa de este Nobel de Literatura. Y desde los años 90, incluso antes, se han encontrado con la insensibilidad de los responsables culturales de todo signo político. No sé si le parece excesiva esta ironía del título, Cultura Oficial Española, pero es que la cultura española, la oficial, la pública, la que pagamos todos, no parece querer a este Nobel como a tantos antes, a Cervantes, sin ir más lejos. Habrá que diferenciar entre la gran cultura española, la del país, y su gestión pública.
Sí, no hay que sorprendernos de que a lo largo de 24 años estemos intentando defender y salvar y proteger la casa de, no solo de un premio Nobel como Vicente Aleixandre, sino de la casa de toda la poesía española del siglo XX. Entonces, en realidad es una lucha contra la ignorancia, todo signo político, como bien has mencionado. Estamos hablando de una casa que es única en la historia de la literatura española del siglo XX, pero no solo española, sino europea, por la convergencia de corrientes poéticas y de poetas. Y es vergonzoso que nuestras administraciones públicas hayan obviado un símbolo tan importante de nuestra cultura como es esta casa, como es Belintonia.
Además de presidir la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, en 2017 editó sus obras completas o casi. ¿Cómo resumir la importancia de este Nobel para todos y sobre todo aquellos responsables políticos culturales que más podríamos llamar irresponsables? En su página web tienen incluso en la asociación un listado con nombres y apellidos de los cargos públicos que no salvaron Belintonia 3. ¿De alguna forma les puede convencer de la importancia de esta obra o les mandamos a leer directamente?
Sí, hay que mandarles a leer, desgraciadamente. Es un tema de cultura, es un tema de sensibilidad por la cultura y eso no lo han demostrado. A mí me sorprende mucho la poca empatía que tienen con la cultura y con el patrimonio. Es lamentable que unos ciudadanos, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, somos un grupo de ciudadanos amantes de la obra de Vicente Aleixandre, pero amantes también de la poesía, de la historia y del patrimonio, les tengamos que recordar el alto valor histórico y patrimonial que tiene Belintonia. Eso solo se aprende leyendo. Desgraciadamente no creo que hayan leído a Vicente Aleixandre, que es una obra única que ha universalizado y dignificado nuestra lengua. A Vicente Aleixandre le dieron el premio Nobel. No tenemos tantos tampoco.
No tenemos tantos premios Nobel de literatura en España como para no tratarlos bien. Hubo una proposición no de ley en la Comunidad Autónoma de Madrid en 2017, cuyo enlace en internet no funciona. No sé si por censura, para no leerla, pero en informaciones periodísticas sobre ella sí hemos encontrado a lo que se comprometía, en concreto a que la comunidad autónoma realizaría un inventario de las cartas personales, fotografías y otra documentación privada del poeta con el objeto de declarar la casa bien de interés cultural. Un primer paso que no cuesta dinero más allá de la gestión política administrativa, y este primer paso pues no se da y la nueva comunidad autónoma parece que incluso ya rechaza esa proposición no de ley.
Bueno, esa proposición no de ley se aprobó, pero parece ser que las proposiciones de no de ley son papel mojado, no sirven absolutamente para nada, salvo para hacer gasto a los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, todo eso es una dramatización de algo que no va a llegar a buen puerto nunca, ¿no? Lo que se pretendía era buscar una fórmula de protección no solo para la casa, constituir una mesa de trabajo entre las distintas administraciones en la que estuviera representada también la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre para convertir Belintonia en lo que siempre fue, en Casa de la Poesía. Eso no solo no se ha llevado a buen puerto, sino que ahora con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid Madrid tampoco tienen el más mínimo interés en preservar y en dignificar el legado de Vicente Aleixandre.
Efectivamente, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre hizo público este rechazo de la actual consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid y de la responsable de Patrimonio Cultural a través de una carta que tienen nuestros oyentes en internet. Es bastante clara, pero ¿qué ocurrió más allá de lo que dicen en la carta? ¿Cuál fue la sensibilidad que percibieron para que publicaran esta carta firmada por su propio presidente, que hoy nos acompaña, Alejandro Sanz?
Fue un desencuentro más que un encuentro. A lo largo de estos años hemos tenido muchos desencuentros, pero este fue realmente tenso. Creo que ya estaban de alguna forma adoctrinados contra nosotros. Lo que hemos visto también en esta reunión es que no quieren que impere el sentido común. Preservar el patrimonio. El sentido común dice que una casa por la que han pasado 5 generaciones de poetas debe ser conservada y preservada porque forma parte de nuestra historia. Pero evidentemente los políticos no juegan con el sentido común, sino que juegan con los votos.
A eso íbamos precisamente, a la casa del poeta. El programa se emitirá el día 20 y el 27 de este mes, pero grabamos el viernes 15 en una sala del Ateneo de Madrid, al cual le agradecemos el espacio. No podríamos en la casa del poeta en Belintonia 3 porque está en un estado bastante ruinoso y no fuera a ser que nos ocurriera algo justo cuando estamos allí con ese temporal en Madrid. Además, la casa está en venta, con lo cual puede ser que dentro de poco incluso sea comprada y no nos deje pasar a ninguno. Ese proyecto que tienen de la Casa de la Poesía tiene que empezar porque ese espacio se proteja, si no, privatizará.
Claro, hay que protegerlo adecuadamente para evitar que la casa pueda ser destruida, que es lo más probable que ocurra si cae en manos privadas. No se está vendiendo solo una casa, se está vendiendo un solar, se está vendiendo edificabilidad. Los herederos tienen todos los derechos legítimos para vender esa casa a un precio razonable, a un precio de mercado. Pero evidentemente nosotros lo que queremos es que esa casa se convierta en Casa de la Poesía. Y para que se convierta en Casa de la Poesía tiene que caer en manos de las administraciones públicas, de las tres o de una. Nosotros preferimos que sea de las tres para evitar cualquier posible ideologización del espacio, que es algo bastante común en nuestra sociedad política, ¿no? Transformar espacios en chiringuitos políticos de adoctrinamiento. Nosotros queremos que Belintonia sea una casa abierta a todo el mundo. Casa lleva cerrada y abandonada desde hace 33, que es cuando fallece la hermana de Vicente Aleixandre, Conchita, en el año 86. Llevamos realmente 33 años de abandono institucional. Y en esta sociedad tan tensa políticamente, también es muy difícil hacerles ver a nuestros políticos que la cultura es la base de desarrollo de un país. Sin cultura el país no se desarrolla. Pero claro, la cultura también es muy peligrosa para los gobernantes, porque la cultura nos hace libres. El pensamiento único que persiguen algunos, pues evidentemente no se da cuando una persona lee, cuando una persona viaja, cuando una persona tiene sensibilidad para enriquecerse con el arte, con la pintura, con la música, con la danza, claro. Todo eso es muy peligroso. A mí me apasiona el cine, pero parece ser que la cultura, de cara a algún ministerio, solo se reduce a asistir a los premios Goya. No, la cultura son muchas más cosas. Algunas aparentemente pueden parecer insignificantes o intrascendentes o que no nos reportan una fotografía ni un voto, pero que van a quedar para la posteridad.
Lamentablemente, esto ha ocurrido durante muchos siglos en España. Esta no responsabilidad respecto a nuestra cultura tiene una larguísima historia. Al hilo de lo que decía, de la importancia de la cultura en una nación, nuestro ministro de Cultura habla de que va a hacer de España una potencia lectora. No sé si ha habido realmente avances y esa potencia lectora. ¿Habrá brotes verdes por ahí que yo no haya visto?
No sé. A mí lo que me sonroja un poco es que se siga gobernando con la promesa. No se gobierna con la promesa, se gobierna con los hechos. Que el ministro de Cultura diga que va a hacer de España una potencia lectora es lo mismo que dice el Ayuntamiento de Madrid, que la cultura va a ser la prioridad en su política o una de las prioridades de sus políticas. Y eso no es así. O sea, no se gobierna prometiendo, sino haciendo. Y a día de hoy, ni el Ministerio de Cultura, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento han hecho nada por la cultura. O han hecho algo por lo que ellos entienden por cultura. Pero es que la cultura es todo. Y Belintonia, vuelvo a insistir, es un símbolo de nuestra cultura, de la cultura en lengua española del siglo XX.
Después de ser declarado bien de interés cultural, que esperamos que así sea con la Casa de Belintonia 3, estaría una rehabilitación de todo el edificio que costaría un dinero, pero ustedes sostienen que podría dar dinero esa Casa de la Poesía. Está, por ejemplo, la Casa de Dante en Florencia, me recordaba el otro día, recibe mucho dinero simplemente de sus visitantes. Hay casas de poetas importantes en Europa, pero a la altura de una casa en la que haya habido tantas generaciones poéticas como la Casa de Vicente Aleixandre, es difícil encontrar en Europa.
No, no, ninguna. Se puede afirmar de forma categórica, ninguna. Hay casas en Europa muy importantes de muchos escritores. Algunas han salvado gracias a la iniciativa privada. Por ejemplo, Patti Smith, la cantante, pues hizo una campaña interesantísima y que consiguió que la casa de donde pasaron una temporada tumultuosa Gambo y Paul Verlaine en Londres, pues se salvara, ¿no? Y ahora es una casa de la poesía de referencia, ¿no? Hay muchas casas en Europa dedicadas a la poesía. No se llaman casas de la poesía, pero que en el fondo son casas de la poesía. Algunas sí son casas de la poesía con ese nombre, ¿no? Pero Bellingtonia, evidentemente, tiene unas características que la hacen única en Europa y yo me atrevería a afirmar casi que en el mundo, ¿no? Por esa confluencia, porque Vicente tenía una delicada salud, lo cual obligaba a la gente, a los poetas conocidos, no conocidos, y a los que empezaban, a los lectores, admiradores, etcétera, a visitarle en su propia casa, ¿no? Con lo cual ahí había un trasiego de gente increíble. Luego Bellingtonia tiene dos etapas históricas importantes. Vicente llega en mayo de 1927 a Bellingtonia en compañía de su padre, de su hermana y de su madre, y está del 27 hasta el 36. La guerra civil, la casa estaba en el extrarradio de Madrid en aquella época, es bombardeada, la Bellingtonia es bombardeada, luego es reconstruida y luego regresarían ya en el año 40, y desde el año 40 hasta el 13 de diciembre en el que fallece, pues permanece allí toda su vida. Luego hay dos fases, dos Bellingtonias distintas en la Bellingtonia de ahora. La del 27 al 36, en la que conoce, por ejemplo, a Cernuda en el año 28, en Bellingtonia a Federico García Lorca, leyó por primera vez, por ejemplo, los sonetos del amor oscuro a Vicente cuando no tenían título todavía, por cierto, es un título que tiene su origen en Vicente Aleixandre, esos sonetos del amor oscuro. Miguel Hernández, que es de la generación posterior al 27, como todos sabemos, José Luis Cano, Leopoldo de Luis, Claudio Rodríguez, Pepe Hierro y todo el 27, claro, Rafael Alberti, María Teresa León, todos han vivido momentos memorables y algunos recogidos en textos en esa casa, con lo cual nadie puede decir que Bellingtonia 3 no tiene un valor histórico. Claro que tiene un valor histórico incuestionable, incalculable, porque lo importante de todo esto es el valor inmaterial de las cosas. Parece que estamos en un país que solo se valora lo tangible, cuando realmente lo importante y lo perdurable y lo imperdurable es lo intangible, ¿no? Hay una anécdota que yo menciono en alguna ocasión para referirme a este tema, ¿no? Hubo hace muchos años, cuando vivían Jean Cocteau y Dalí en el Museo del Prado, un periodista le preguntó a Jean Cocteau que qué salvaría del Museo del Prado si se quemara, ¿no? Y Jean Cocteau dijo las Meninas, y le pregunté, ¿y a usted, señor Dalí, qué salvaría del Museo del Prado? Y dijo, yo, el aire que contienen las Meninas. Ahí se ve un poco la esencia de lo que importa. Bueno, Bellingtonia aparentemente no tiene nada, pero está todo. Está el aire de la poesía española del siglo XX, está la historia, esas cosas tan intangibles con las que nadie se puede hacer una foto, pero que están ahí, que son mucho más importantes que un manuscrito, que un papel.
Recordaba también el otro día cuando hablábamos de la Casa Velázquez en Sevilla, que tampoco está protegida, y buscando información leí que ya estaba privatizada, que se va a crear un museo privado. No sé si es que la privatización de estos centros está de moda, con el dinero público quizás se va más a las artes vivas, que llaman, de performance, de instalaciones, sea arte o no sea arte, dejen huella o no dejen huella. El caso es que son comprables hoy, son tangibles, quizás son menos complacientes que las huellas anteriores, sean incluso intangibles, como decía.
El tema de la Casa de Velázquez, hay dos cosas. Por una parte, lo más desastroso el tema de la Casa de Velázquez es que no esté protegida. Anteriormente a estos compradores perteneció a Vittorio y Luchino, a los diseñadores de moda, pero sin ninguna ley de protección. Estamos hablando de la casa natal de Velázquez, que además conserva la estructura original, ¿no? Ahora, bueno, pues claro, ha caído en manos privadas y la van a hacer, evidentemente, para hacer negocio, está claro, ¿no? Van a hacer una especie de museo privado, Museo Velázquez, pero sigue sin estar protegida. Ahí sí tienen los políticos, los gobernantes, una obligación, que es preservar nuestro patrimonio. A mí no me gusta o no me gustaría que la casa, que Bellingtonia, cayera en manos privadas, porque puede caer en manos privadas, puede funcionar todo eso muy bien en unos años, puede dejar de funcionar bien y puede volvemos a estar en la misma situación. Lo que hay que hacer es proteger el patrimonio, y eso lo tiene que hacer el Estado y lo tiene que hacer el gobierno y las autonomías y quien corresponda. Otra cosa luego ya es el sostenimiento de una posible fundación, pues que hay patrocinadores, son privados o públicos, etcétera. Eso sí, eso ocurre, se crea un patronato, en ese patronato están representadas entidades públicas y privadas, ¿no? Pero la protección solo corresponde al gobierno y solo corresponde a, en este caso, las competencias autonómicas, en este caso a la Comunidad de Madrid, y tienen que hacer sus deberes. Hay que proteger el patrimonio. Como recientemente han protegido, declarándola bien de interés cultural, la casa natal de Cernuda, que la ha comprado el ayuntamiento y la ha declarado bien de interés cultural, la casa natal de Cernuda.
Un gobierno sin cultura no es gobierno. Creo que se reunieron con la que fue directora general del libro hace poco, Olvido, sí, García Valdés. Además de estas altas instancias de las que no han conseguido nada de momento, también van a las administraciones más cercanas, a las locales, al alcalde de Madrid o a la alcaldesa Manuela Carmena también fueron. Uh-huh. No sé si las formas fueron diferentes, pero el resultado Estado parece lo mismo, de acuerdo con la carta que hicieron pública ayer 14 de noviembre, titulada ¿Es realmente la cultura una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid? Hay una placa que empieza en este solar y termina Nada queda, porque nada hicimos. Madrid 2019. ¿Qué ocurre con el Ayuntamiento de Madrid?
El Ayuntamiento de Madrid, el 4 de septiembre, enviamos una carta para que nos recibiera al alcalde. Parece ser que la concejala socialista Mar Espinar hizo algunas gestiones. Bueno, parece ser, no, hizo gestiones para que pudiéramos reunirnos con el alcalde. Y teníamos prevista en principio, extraoficialmente, porque no hemos recibido, también hay que decirlo, ninguna comunicación oficial, que eso lo impone la cortesía. Por cortesía hay que contestar toda carta, ¿no? Y ya estamos cansados de que ni siquiera contesten a las cartas. Pero Mar Espinar, concejala del Partido Socialista, pues hizo algunas gestiones dentro del ayuntamiento para que nos recibiera el alcalde. Nos propusieron una fecha, luego nos la cambiaron, nos propusieron el día 20, nos la cambiaron, aludiendo, según Mar Espinar, a que tenía una agenda complicada. Las agendas complicadas, cuando en su programa electoral decían que la cultura iba a ser una prioridad, no las entendemos, ¿no? Porque han pasado ya unos cuantos meses. Y sobre todo algo que se impone siempre, que es, insisto, que hay que contestar. Cuando alguien te manda una carta con registro de entrada, y nosotros mandamos cartas, no mandamos Twitter ni tal, mandamos cartas con registro de entrada, esas cartas se contestan. No es que la tenga que contestar directamente el alcalde, pero alguien de su equipo, su jefe de gabinete, su secretaria, alguien tiene que contestar esas cartas. Cuando no contestas a esas cartas, estás insultando a la ciudadanía. Estás insultando una reclamación que no es solo de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, sino es que hay que recordar que a lo largo de todos estos 24 años se han sumado a esta propuesta escritores, poetas, premios Nobel, premios Cervantes, artistas, actrices, colectivos culturales, la Universidad Complutense a través de la Facultad de Filología, es decir, que estás de alguna forma despreciando el interés de todas estas personas y de todos estos colectivos. Eso no es de recibo. Nosotros no mordemos a nadie. Nosotros queremos hablar. Queremos hablar, poner sobre la mesa nuestras pretensiones y queremos que se dé una solución a esto, porque ya son muchos años. Y no se puede esperar. Si es que no se puede esperar. Es que el día menos pensado, esa casa se puede vender y se puede destruir. La palabra es destruir. Y cuando se destruya, por eso hemos recreado esa placa del ayuntamiento, porque al final Madrid, en el mejor de los casos, quedan algunas placas todavía. Nosotros no queremos que en Belintonia figure una placa donde diga en este solar estuvo la casa del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. No, no queremos esa placa. Queremos una placa que diga aquí está la casa de la poesía abierta a todos los madrileños y a todos los españoles y a todos los ciudadanos del mundo. Esa es la placa que queremos. Y ahí, evidentemente, para conseguir eso tienen que trabajar en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura. Y no trabaja.
Quizá la solución esté en que más personas apoyen la Casa de la Poesía. Por supuesto, el Planeta de los Libros lo apoya totalmente, de forma incondicional. Además, porque dentro de la memoria histórica se suele olvidar la memoria cultural. Por lo menos nosotros nunca hemos recibido noticia de ella, salvo cuando hay algún aniversario. Por ejemplo, ya sabemos que el 2020 será el año de Galdós, porque se cumplen los 100 años de su muerte y nos lo llevan anunciando ya desde hace un tiempo. Tres meses antes de que empiece el 2020. Para algunos, lo que es recordar a los grandes escritores de este país, Galdós también estuvo a punto de conseguir el Nobel de Literatura, es solamente una fecha en el calendario. Para otros, que hemos ido el 4 de enero a la estatua que hay en el Retiro de Galdós a conmemorar su muerte, nos parece esto cuanto poco propaganda. Creo que utilizaba esa frase antes.
Claro, es la escenificación para una foto. O sea, y eso es lo triste. A los escritores, a nuestros artistas, a nuestros científicos, que también se olvida la ciencia y es muy importante, hay que recordarles siempre. Siempre, sobre todo los que han contribuido a que España sea lo que es culturalmente e históricamente. Y eso no se hace. Parece solo que se aprovechan fechas estelares, solo para recordar a alguien, pero en realidad es para hacerse la foto. Pasó con el descubrimiento de los restos o supuestos restos de Cervantes, que los descubrieron pues, en unas condiciones pésimas y sin ningún tipo de ayuda pública, todo por la generosidad de los paleontólogos y de todos los científicos que estuvieron trabajando en ello. Y con Galdós pasa un poco de lo mismo. Al hilo de esto, yo quiero recordar que cuando se celebró con pompa y circunstancia el centenario de Federico García Lorca, al cual admiramos y amamos, como no, se olvidaron de otros dos poetas que nacieron el mismo año, en 1898, que son Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. Nuestra poesía no solo es Lorca, aunque Lorca sea el poeta probablemente más universal moderno que tenemos, ¿no? No cabe duda, pero hay que también estimar y valorar la obra de otros poetas. Es decir, en ese año de acontecimientos de 1998, con el centenario, se olvidaron totalmente de Vicente Aleixandre y de Dámaso Alonso. Por cierto, amigos los dos de Federico García Lorca, sobre todo Vicente Aleixandre, que era probablemente su gran amigo junto con Miguel Hernández. Eso es lo triste. A lo largo de todos estos años ha habido muchas conmemoraciones también relacionadas con Vicente Aleixandre. Nadie, ni el Ministerio, ni la Comunidad, ni el Ayuntamiento ha hecho nada para recordar. Ahora toca Galdós, veremos lo que dura Galdós. Cuando pase, luego se volverá a olvidar, porque nosotros también hemos ido a rendir homenaje el 4 de enero llevando una corona de laurel a Galdós en el Retiro, y ahí no había nadie ni del Ayuntamiento, ni de la Comunidad, ni del Ministerio. Galdós es el mismo este año que el año que viene, sigue siendo Galdós, es el mismo Galdós. Galdós no cambia ni se muta en el 2020, sigue siendo Galdós.
Como Galdós murió en el 1920 y Vicente Aleixandre lo hizo en 1984, pues en el 2084 será el año de Vicente Aleixandre. No me quiero ni imaginar dónde estaremos.
Yo muerto, seguro.
Efectivamente. Entonces, yo estaba pensando que como el 13 de diciembre de 2019, de este año, cumplen 35 años de la muerte, pues que podrían aprovechar a lo mejor alguna gestión pública. Seguro que ustedes van a hacer algo.
Nosotros el año pasado ya hicimos algo, pero precisamente porque nos da igual que sea el 35º aniversario o el 34º, es que nos da exactamente lo mismo. Nosotros el año pasado hicimos un pequeño acto muy emotivo y muy íntimo en el cementerio de la Almudena, que se titulaba Alrededor de Vicente Aleixandre, y fuimos a su tumba a llevarle flores y a leer poemas de Vicente Aleixandre. Evidentemente, ahí tampoco estaba ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni el Ministerio de Cultura. Este año, el 13 de diciembre, probablemente tampoco haya nadie. Seguramente hacemos algo, claro que sí. A fin de cuentas, eso no sirve más que para sentirnos bien con él, ¿no? Como lectores, y mostrar nuestro agradecimiento como lectores por la obra que nos ha dejado, ¿no? Evidentemente, las instituciones públicas deberían hacer algo, ya que estamos finalizando el año y que el 13 de diciembre es una fecha simbólica o emblemática, podrían hacer algo. Pero lo dudo, pues ni siquiera son capaces de contestar una carta.
Bueno, vamos a ver, porque también es verdad que los medios de comunicación, otro apartado importante de la cultura de un país, suele también concentrarse en estas grandes fechas. Por ejemplo, ahora todos los grandes medios están hablando de Galdós. Quizá si se hablara solamente un 10% de Vicente Aleixandre, de lo que se habla de Galdós, a lo mejor las administraciones pensarían en hacer algo, pero simplemente es acercarse y hacerse la foto. O sea, es que sí. Ustedes se lo ponen además muy
sí,
fácil,
sí,
¿no?
Nosotros les damos todo el trabajo hecho. Quiero decir, nosotros como asociación, a lo largo de todos estos años, hemos realizado muchos eventos, decenas de eventos en homenaje a Vicente Aleixandre, ¿no? Pero claro, si no quieren, pues evidentemente no puedes obligar a nadie a que participe de algo que no quiere participar, ¿no? Y Vicente Aleixandre, claro, no es Galdós, evidentemente, pero es Vicente Aleixandre. Es una figura esencial de la poesía en lengua española y uno de los poetas, yo creo que más desconocidos ahora, ¿no? Y más grandes. Luego las preferencias personales de cada uno, bueno, a algunos les puede gustar más Lorca, a otros más Cernuda y a otros más Aleixandre. Pero lo que no cabe duda, eso es indiscutible, es que los tres son grandísimos poetas que hay que preservar y conservar. El tema también es que, claro, la cultura, como hemos dicho ya y repetido en esta entrevista desde el principio, pues claro, no interesa, o este tipo de cultura no interesa porque no es mediática, ¿no? Y claro, ahí estamos luchando ya no solo contra la ignorancia de algunos, sino contra los intereses también de algunos por favorecer o premiar otras cosas que no sean poner en valor la obra y la figura de Vicente Aleixandre. Ya hasta uno piensa en cierta animadversión de algunos políticos contra él, pero Vicente Aleixandre no hizo nada. E incluso no se significó, a lo mejor ese es el problema, que no se significó políticamente, que fue una persona en Belintonia, Vicente recibía, porque era amigo de ellos, a Gerardo Diego o a Rafael Alberti, es decir, políticamente opuestos, ¿no? En sus ideas, ¿no? A Miguel Hernández y a Luis Cernuda, que Belintonia estaba abierta a todo el mundo, de cualquier tipo de ideología, ¿no? Porque en el fondo la amistad es lo que acaba uniendo. Ahí estaba Luis Rosales también, un gran amigo de Vicente Aleixandre también, ¿no? Que eso es algo que no entienden, porque yo creo que en el fondo lo que quieren es eso, favorecer solo aquello que pueden ideologizar. Y nosotros evitamos eso. O sea, Belintonia no puede ser ideologizada por nadie. Por eso creemos que se tienen que poner de acuerdo las tres administraciones, porque es la única forma de equilibrar fuerzas, de que nadie intente imponer lo suyo, ¿no? Para que al final sea una casa de todos, no de unos pocos, ¿no?
Claro, hablaba de intereses y realmente más allá de los políticos están también los económicos, más allá de los partidos están también los grandes medios de comunicación, grandes poderes que van a vender lo suyo, por decirlo de alguna manera, cada uno lo suyo, y trabajan a corto plazo en lugar de a medio a largo plazo. Uh-huh. El peligro de trabajar a medio a largo plazo y de incluir a todo el mundo, como también hacemos en el planeta de los libros, incluimos a personas de distinta ideología, el peligro es que uno acabe no atendido ni recibiendo, por supuesto, ningún tipo de ayuda pública. Sí creo que lo reciben pues aquellos que son políticamente correctos, por ejemplo, uh-huh. creo que se va a hacer un museo de la movida, porque uh-huh. ya nos ha llegado algo de información,
sí,
pero se va a hacer un museo de la movida bonita, no la movida que tuvo también una parte dura, sí. incluso de oscura e incluso de muertes.
Sí, bueno, esa parece ser que es la prioridad de la nueva consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, de Marta Rivera de la Cruz, ¿no? Crear ese museo de la movida. Movida sí es la que hay en el país, esa sí que es una movida. Puede haber un museo de cualquier cosa, incluso de la movida, pero evidentemente yo creo que hay que establecer prioridades. Si las prioridades de Ciudadanos en este caso o de Marta Rivera de la Cruz es crear un museo de la movida antes que proteger y salvar la casa de toda la poesía española del siglo XX, no lo vemos muy acertado, ¿no? Yo le pregunté a Marta Rivera de la Cruz en ese museo de la movida también si habría un espacio dedicado a las sombras de la movida, ¿no? Porque a veces se tiende también a falsear la historia, ¿no? La movida duró muy poco, pero también se cargó mucha gente con la droga, con la heroína y demás, ¿no?
Hablábamos el otro día que nos parecía que cada vez los responsables de la gestión cultural están peor preparados o al menos tienen menos sensibilidad. Pueden aparentar que sí, que hay preparación, que hay sensibilidad, pero lo cierto es que eso al final no parece importar, sino que lo importante es que no molesten, aunque lo hagan mal.
Bueno, los hay preparados, los hay menos preparados, pero yo creo que el problema es que al final, esto es una opinión personal, creo que el poder corrompe. Porque, bueno, con personas con las que se supone podría haber cierta sensibilidad para salvar esta casa, como Olvido García Valdés o como Marta Rivera de la Cruz, pues nos llevamos un chasco.
En el Planeta de los Libros acogemos su opinión personal de que el poder corrompe. También es verdad que hay personas que son más susceptibles de corromper que otras, y esto ocurre también en los intelectuales. Siempre animamos desde el Planeta de los Libros a que los intelectuales entren más en la vida pública. Cuesta mucho, dada la vida pública que tenemos, y esto hace que los intelectuales menos preparados se aprovechen. Aquí, bueno, también ocurre entre los periodistas, ¿no? Sí, los que más gritan y los que más provocan son los que reciben los apoyos. Pero quería terminar nuestra pequeña conversación, que espero que se repita más veces y
con Belintonia abierta.
Exactamente. En la propia Belintonia 3, en la casa de Vicente Aleixandre. Quería terminar que nos hiciera alguna recomendación de los libros del poeta.
Vicente Aleixandre tiene varias etapas en su trayectoria poética, 3, y de esas 3 etapas yo recomendaré 3 libros. De la primera etapa, probablemente La destrucción o el amor, libro clave y emblemático, iconográfico en la trayectoria poética de Vicente Aleixandre. De la segunda etapa, la histórica, probablemente Historia del corazón. Y de la tercera etapa, la metafísica, Poemas de la consumación. Yo creo que se pueden adquirir con cierta facilidad, aunque casi toda su obra está descatalogada. Hay ediciones de bolsillo de los 3 que he dicho, o alguna buena antología, evidentemente, de su obra, ¿no? Yo descubrí a Vicente Aleixandre con una antología precisamente suya, que está descatalogada, que es Mis poemas mejores, que la editó la editorial Gredos, y que fascinado, lo descubrí con 13, 14 años, yo no me enteraba de nada, pero me arrebató. Además es una antología hecha por el propio Vicente Aleixandre, ¿no?
Vamos a ello, vamos a descubrirle con la lectura de un poema, por lo menos, que creo que ha
Traído una antología, que es una antología además que publicó Alianza Editorial de mi amigo Leopoldo de Luis. Y voy a leer precisamente un poema de esa primera etapa de La destrucción o el amor, que se titula A ti, viva. Y hay una cita de Novalis que dice: es tocar el cielo, poner el dedo sobre un cuerpo humano. Cuando contemplo tu cuerpo extendido, como un río que nunca acaba de pasar, como un claro espejo donde cantan las aves, donde es un gozo sentir el día como amanece. Cuando miro a tus ojos, profunda muerte o vida que me llama, canción de un fondo que solo sospecho. Cuando veo tu forma, tu frente serena, piedra luciente en que mis besos destellan, como esas rocas que reflejan un sol que nunca se hunde. Cuando acerco mis labios a esa música incierta, a ese rumor de lo siempre juvenil, del ardor de la tierra que canta entre lo verde, cuerpo que húmedo siempre resbalaría, como un amor feliz que escapa y vuelve. Siento el mundo rodar bajo mis pies, rodar ligero como siempre capacidad estrella, con esa alegre generosidad del lucero que ni siquiera pide un mar en que doblarse. Todo es sorpresa, el mundo destellando, siente que un mar de pronto está desnudo, trémulo, que es ese pecho enfebrecido y ávido que solo pide el brillo de la luz. La creación riela, la dicha sosegada transcurre como un placer que nunca llega al colmo, como esa rápida ascensión del amor, donde el viento se ciñe a las frentes más ciegas. Mirar tu cuerpo sin más luz que la tuya, que esa cercana música que concierta a las aves, a las aguas, al bosque, a ese ligado latido de este mundo absoluto que siento ahora en los labios.
Muchísimas gracias, Alejandro Sanz.
Muchas gracias, Neives.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadeloslibros.com.